Episodio número 10. La agricultura urbana como arte y oficio. Hola, bienvenido a Historias que Nutren. Gracias por tu compañía. Espero que estés bien, así sea de día, de noche o de madrugada, y donde quiera que estés escuchando este podcast. Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, te aseguro, te prometo que tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas, nuevos puntos de vista que van a sumar a tu vida. Porque vas a conocer temas y personajes que van a inspirar, a nutrir tu vida. En lo físico, lo personal, lo espiritual y lo profesional. Yo soy Santiago Ríos. Esto es Historias que Nutren. Presenta Doria. Medellín desde el aire se parece a una batea de colores. Desde el aire es hermosa y desde lejos se parece al paraíso. Y lo es para muchos y muchas, porque aunque llena de cemento, encerrada en un valle y contaminada por miles de carros y fábricas, es una ciudad que se parece a una tacita de plata, porque es limpia, porque está llena de zonas verdes, de árboles, de plantas en los balcones y terrazas, de matas en las ventanas y en los jardines. Y así adquiere colores y le gana el pulso a la contaminación y tiene sombras para que la temperatura se reduzca y el aire sea, en lo posible, algo más limpio. Las ciudades son lo contrario a la selva. Es el gris en vez del verde. Es la escasez de naturaleza y la abundancia de máquinas. Y es contradictorio, puesto que está habitada por hijos, de los hijos de campesinos. La agricultura urbana debería ser una práctica habitual e incentivada desde las escuelas y familias. En nuestros espacios reducidos cada vez más por la vida citadina, son ideales para que den pequeñas cosechas que alivianen la compra de verduras, y deberían abundar las plantas curativas que nos ayuden a combatir las enfermedades del día a día. De eso hablaremos hoy en otro capítulo de Historias que Nutren. De la agricultura urbana como arte y oficio. Porque nutre, embellece y salva.
Si dijimos, pues, si la guerra nos mueve, nosotros también nos movemos con la idea de quien guarda la semilla de las memorias y que la va plantando en cada territorio.
En Medellín, aún con sus contrastes, donde a veces la violencia la abrazó muy fuerte, su gente no dejó de ser amable. No dejó de insistir en tener una ciudad bella y de resistir para tener una vida buena. Hay gente que eligió la paz en vez de la guerra, en cantar en vez de disparar, en sembrar en vez de matar. Y hay algunos que eligieron las tres, la paz, el cantar y el sembrar como actos claros y honestos de resistencia, de vida, de amor a su gente y su ciudad. Hoy vamos a conversar con Luis Fernando Álvarez. Él es un joven rapero que se hace llamar Aka, que en vez de proyectiles dispara rimas y palabras, que sus manos sirven para pintar y para sembrar, y con la siembra ha liderado a una comunidad que se ha movilizado. No para cambiarse de barrio y huir, sino para llenar cada esquina de vida, de plantas, arbustos y árboles. Bienvenido acá a esta conversación de Historias que Nutren. Gracias por aceptar. Ya estamos con Aka para hablar de agroarte que nutre, embellece y salva. Aka, ¿cómo estás?
Santiago, saludos, un gran abrazo, muchas gracias por la invitación. Y claro que sí, aquí estamos para poder conversar un rato y para poder dar algunas ideas.
Aka, A-K-A. Bueno, comencemos explicándole a la gente este seudónimo que es, ¿de dónde salió?
Claro, el AKA siempre se utiliza para presentar a alguien. AKA Santiago Ríos sería más conocido como Santiago Ríos, sí. Pero ese es como un tipo de artículo, digamos, para nuestro lenguaje. Es un tipo como un la, el, que no funciona sin lo otro, ¿cierto? Entonces la casa ya uno ya sabe, pero la sola no funciona. Lo mismo que acá, porque yo siempre he sido un sembrador. Siempre me ha gustado mucho la siembra, combinarlo con el hip hop. De ahí sale pues algo del hip hop agrario. Y entonces es el nombre que va dando como las andanzas en el barrio. Entonces Aka, el seudónimo que se va regando por la ciudad y es la forma, digamos, como que uno lo apropia. Este nombre lo tengo desde los 13 años. Me lo dio el movimiento de hip hop, que es otro tipo de familia que uno va construyendo en cada esquina, pero ese acá no funciona sin los otros, sin el trabajo con los otros y las otras, entonces siempre por eso acá. Y además que es muy fácil de la recordación, y por esa recordación, en últimas también nos abre muchas puertas en algunos barrios donde ni la policía entra.
Esa mezcla entre agricultura y hip hop es algo extraña, algo inesperada. ¿Nos puedes contar cómo lograste combinar esas dos pasiones y cuál es el resultado de esa combinación acá?
Claro que sí, pues nosotros hacemos parte de una colectividad grande que se llama Agroarte Colombia, en la cual pues yo soy uno de los sembradores para Agroarte Colombia, pero somos varias personas allí. Nosotros, digamos, como remontando al tema de la historia, fuimos el primer proceso que creció al frente de la escombrera en Comuna 13, una fosa común que hasta el día de hoy pues venimos reclamando buscar los desaparecidos de allí, y por muchas historias de ahí crecimos, donde termina la 13 y empieza San Cristóbal, que es una vereda a la loma, y entonces era ese campo y ciudad, y entonces entender que, por ejemplo, solo en Medellín el 73% de nuestros territorios es rural. O sea, los corregimientos abarca la gran cantidad de territorio. Entonces, un hip hop que viene de Nueva York, aunque los latinos, aunque la comunidad negra aportó para el movimiento hip hop, cuando viaja a nuestros países, en el 80, 83 llegó aquí a Medellín específicamente, no podría hablarse de lo mismo que se está viviendo en los Estados Unidos, ¿cierto? La urbe dura, los edificios grandes, muchas generaciones muy alejadas del tema del campo. Nosotros aún tenemos una historia y unas narraciones campesinas, por ello encontramos aún en los barrios la gallina callejera, que el caballo, que las planticas de las doñas. Entonces era combinar el hip hop con la agricultura. En uno de los temas que no existe mundialmente, que es hip hop agrario, y decimos que si el hip hop es calle para Nueva York, para estos lugares, cuando llega a Latinoamérica y cruza Colombia, pues básicamente debería ser hip hop agrario. Entonces, si el hip hop es calle, debajo de la calle tierra, y la tierra contiene nuestras historias, nuestras memorias y nuestras luchas, y nosotros somos de aquellas plantas callejeras, plantas silvestres que se resisten a que les echen cemento. Y allí, pues digamos que mientras plantamos huertos en lugares de miedo, en espacios donde han habido asesinatos, donde ha habido una plaza de vicio, donde hay cierto miedo y la gente no se junta, nosotros llegamos con la misma comunidad a sembrar, a apropiar, pero a partir de una huerta se van construyendo esas narraciones y ese lenguaje propio, y de allí es de donde salen las canciones. Entonces, a partir de allí, con eso de hip hop agrario, en últimas han producido varios de los chicos que son nueva generación en el movimiento hip hop, chicos de edad desde 5 años en adelante, a poder hacer, digamos, como sus canciones, señoras ya de 50 o más grandes, escribiendo con sus hijos historias del barrio, del territorio, porque en última el hip hop se va volviendo, en sus distintos elementos, se va volviendo un narrador del barrio, un reportero o una reportera, pero de las narraciones pequeñitas que suceden a escala de cuadra, pero en últimas, que a futuro son las que nos van a salvar en esta Medellín hostil, pero también en esta Medellín bella de matices.
Finalmente, el hip hop termina siendo un elemento, un medio para narrar lo que ocurre en los barrios y en las ciudades, como bien lo estás explicando. Pero en el caso tuyo, hay un matiz en las letras muy mediado por lo agrario, por la agricultura. Es decir, en esas líricas hay mucho de agricultura.
Sí, es la metáfora, ¿cierto? Por ejemplo, y sin empacar maletas nuevas, recoger la dignidad que te traía la salida. ¿Cierto? Ibas recorriendo semillas de maíz, o sea, por ejemplo, esas narraciones que van metiendo dentro de lo simbólico la agricultura y el acto de la siembra. Es que mira, lo que nos han enseñado las doñas es que ellas siembran como una forma de hacer recordación. Hay plantas que tienen una historia de 100 años. Ah, esa era de mi bisabuela de arriba y fue pasando de generación a generación. Y esa planta contiene una historia y una memoria sentimental. Y cuando la riega, dice, aquí yo mientras las estoy regando, pues logro digamos, como irme reconciliando con esta guerra que me asesinó a mi esposo, a mis hijos, me desaparecieron o demás. Y entonces en esos actos de siembra es como descargar esos dolores para recordar como la muerte a través de la vida. Entonces la agricultura y el hip hop en últimas es una búsqueda hacia el arte. Y Obregón, digamos, cuando llegó a Barranquilla, decía, mire, el artista recoge de adentro y saca sus historias afuera. Nosotros decimos que el arte es un todo y que en cada persona hay algo de artista. En las acciones de siembra de nuestras madres o de nuestras abuelas, en los balcones, con los geranios, con los novios, con la penca de sábila, ellas distribuyen de una forma que es como una galería personal, pero eso para mucha gente no es importante, dicen, no, eso es jardinería. Y por ejemplo, Monet, en su última época del arte, mi mayor obra de arte es mi jardín. Entonces, ¿por qué? Porque es que el jardín es la expresión comunitaria de una memoria ya olvidada. Por ejemplo, la memoria en este país, que ha tenido una memoria de 200 años después de las independencias y demás, es una memoria que nosotros no hemos custodiado bien, porque solo están las narraciones grandes y con las A mayúsculas, entonces aparecen la orquídea como flor nacional, pero esa flor nacional de pronto no representa la otra flor, ¿cierto?, que se construyen en la gente de los territorios. Entonces, ¿cómo ir recogiendo esas semillas de memoria de cómo se construyeron los barrios, de cómo se hicieron? Y la siembra y la agricultura siempre ha estado allí, pero la esencia del arte, del artista, de quien crea los barrios, de quien hace la arquitectura de lo imposible, de cómo se juntaron, de cómo empezaron, hay símbolos que lo detonan y entre ellos está la siembra. Nosotros mientras sembramos tratamos de buscar como eso perdido dentro de nosotros para poderlo convertir en pinturas, para poderlo convertir en escritura y para poderlo convertir en últimas en el aprendizaje colectivo.
Cuéntanos cómo te sumergiste en este mundo de la agricultura urbana y en este mundo del hip hop. Comparte algo de tu historia, por favor, acá.
Pues yo crecí ahí en un momento histórico de la última violencia de este siglo, con las 23 operaciones militares que se dieron en la Comuna 13. Antes de eso, en el barrio y el territorio, pues fuimos entregándonos a muchos de nuestros amigos. Yo tuve la oportunidad y la posibilidad de unas señoras que me hicieron operación anzuelo, y la operación anzuelo es, venga para acá, que es aquí donde lo necesitamos. Me enseñaron, me cuidaron de las guerras mientras yo enterré en 4 años a 24 de mis amigos. Y con ellas de mano, pues empecé a entender como lo de la pedagogía, que era la pedagogía y cómo hacer renovación generacional, como con los chicos del territorio, en medio de un conflicto que seguía sucediendo. Y pues que en una comuna, como la Comuna 13, que por lo menos hace 2 años era la segunda comuna con más homicidios después del centro de la ciudad, y la tercera con más homicidios de jóvenes, es diciente hacer pedagogía. Encontraban mis amigos asesinados los ojos de los chicos que les estaba enseñando y haciendo pedagogía desde la siembra. Nosotros teníamos ahí al frente de la escombrera un terreno donde sembrábamos plantas medicinales, aromáticas, hortalizas, árboles nativos, y con ellos pues por lo menos para 7 familias generábamos como el recurso. Pero luego en esa guerra del 2011, que se empezaron a hacer las fronteras invisibles más fuerte y donde empezaron a asesinar a varios raperos en la Comuna 13, y nosotros como precursores del movimiento pues también del hip hop en la 13, pues llegaron amenazas y nos tocó que irnos de nuestros barrios, y a partir de ahí pues llegamos como a la urbe en San Javier número 1, y allí empezamos a tomar 15 cuadras con agricultura, que va desde el Parque Biblioteca de San Javier y llega hasta el Cementerio de la América, en el cual tenemos una de las galerías urbanas. Pero entonces la guerra siempre ha estado marcada pues, por hacer trabajos de memoria, de recordación y demás. De pronto somos molestos para algunas instancias y hemos tenido algunas dificultades. En el 2014 nos asesinaron un niño del proceso de renovación, tenía 14 años, morocho, y eso nos hizo desplazar un poco de familias, y eso hizo que varias familias se fueran a vivir a otros barrios, y armamos de la filosofía de Agroarte Colombia la Grande, la unión entre comunas. Entonces fuimos andando los distintos barrios haciendo jornadas de siembra, de hip hop, y donde coleccionamos más de 400 canciones nueva generación, que ustedes pueden encontrar Semillas del Futuro, Agroarte, muchas de las canciones de los chicos que se vuelven himnos de los barrios. Y dijimos, pues, si la guerra nos mueve, nosotros también nos movemos, con la idea de quien guarda la semilla de las memorias y que la va plantando en cada territorio. Entonces nos fuimos convirtiendo en la medida del tiempo, con nuestras historias de dolor, con nuestras historias de aprendizajes, nos fuimos convirtiendo de pronto como en esa semilla criolla del aprendizaje, porque es que pues andando los distintos territorios de Medellín, pero a la par también irlos combinando con acciones a nivel de país, como la acción de cuerpos gramaticales, que es una acción performática que hemos destinado 27 veces a hacerla en el país, donde invitamos a más de 100 personas a sembrarse con una planta durante 6 horas. Previamente hacemos un trabajo del cuerpo con ellos, y es el cuerpo político, pues, que tiene una historia que es importante, y el cuerpo que resiste, porque quedarse quieto durante 6 horas es muy difícil, pero también hemos tenido la posibilidad de llevarlo a otros países como Barcelona, con los exiliados por la guerra, no pueden volver al país porque los asesinan, varios de sus familiares fueron asesinados o tuvieron atentados o demás. Entonces con ellos y ellas en Barcelona hicimos cuerpos gramaticales, y lo que nos fuimos encontrando es que en el mundo hay muchos dolores frente al tema de la guerra, y de los elementos que conectan y el aprendizaje han dado por años, hemos entendido que en la guerra lo único importante es el amor, porque la muerte se vuelve algo común. Entonces esos lazos, digamos, como de amor y de la gente no querer volver a repetir las historias de violencias en sus territorios, van haciendo lazos que van conectando con el otro y la otra. Entonces, a medida de eso, fuimos comprendiendo como que esas historias que fuimos viviendo en el barrio a nivel de territorio se podían escalar a nivel nacional y a nivel mundial, llevándolo con unas metodologías y unas acciones, pero que en última se verificaban a escala adecuada. O sea, aunque muchas de esas semillas se hayan encontrado en otros territorios, pues se va conectando. Y la historia personal de cada una de las personas que hacemos parte de la colectividad de Agroarte Colombia es una historia que trata de encontrar ese sentido del amor a través de la semilla y que va construyendo. Yo he tenido en distintos momentos de mi vida amenazas. Yo hace mucho tiempo no puedo volver a mi casa. En algunos barrios de la 13 yo no puedo trabajar. Y es por eso, por tratar de defender la vida. Pero esa vida que de pronto puede ser molesta para algunos, a otros les puede parecer bien, en últimas es la acción como de la recordación y la memoria. Y en cada momento histórico de este país, creo que nos ha conectado el dolor, y no importa tu raza, tu religión, tu posición política, creo que tenemos que hacer acuerdos comunes. Y los acuerdos comunes, en últimas hemos visto que nos ayuda mucho el sentido de la huerta común, del lugar común, donde se siembran distintas plantas. Y el único acto que es el que es capaz de reaprender el ejercicio de la siembra, es capaz de volverse a juntar, Santiago.
Entonces, en medio de esta explicación que has dado, donde has hablado mucho, obviamente, de los conflictos, del tema de las amenazas, de la muerte, este ejercicio de agricultura, arte, hip hop, ¿cómo nutre la vida? ¿Cómo nos ayuda a nutrir la vida esta experiencia y estas actividades que estás realizando acá?
Claro que sí. Nosotros sobre el 2013-2014 hicimos 24 huertas en la ciudad en espacios de miedo. En casi toda la ciudad, en lugares donde habían asesinado 2 o 3 cuadras, que de un año al otro 100 homicidios o 50 homicidios. Y en una hectárea, pues una cuadrita, tantos homicidios. Y ahí eran los lugares donde venimos sembrando. De esos 24 sobreviven 11 huertas hasta el día de hoy. Eso les ayudó y les enseñó luego a una red que se llama la Red de Huerteros a poder decir, hacer una alianza con distintos huerteros a nivel de escala pequeñita para poder sembrar. Pero adicionalmente, en la primera acción de cuerpos gramaticales en San Javier, en la biblioteca, eso era un peladero grande, sembramos más de 1000 plantas, pero digamos que en lo personal es que volver a reconectarse con la siembra es volverse a reconectar como con su propia historia. Y entonces a través de acciones como el cartel de los piecitos, que es lo que hacen nuestras mamás, van por ahí, llegan y sacan un pedacito de una plantica, van y las siembran y ya se logran hacer un jardín súper grande. Entonces, con esos aprendizajes es como el compartir las plantas. Y en momentos de pandemia, cuando llega la pandemia, pues tomamos unas decisiones importantes, pero era, listo, ya se necesita que la persona, bueno, no hay tanta salida afuera, pero es entender que este modelo en el que va el mundo va realmente en contravía de la permanencia del ser humano y de las distintas especies que hay sobre la faz de la Tierra, que es volverse a conectar con la siembra y la siembra personal. Entonces, que cada persona diga, bueno, yo no sé sembrar, pero voy a darme la tarea para ello. En el mundo han hecho investigaciones con las plantas, por ejemplo, la vida secreta de las plantas, que se hizo un grupo de científicos y científicas importantes que pusieron en esas narraciones de cuál era esa vida secreta de las plantas. Y encontraron cosas maravillosas que en últimas conectaba con el ser humano. Y entonces, en esa búsqueda de lo perdido, es que cada persona puede hacer un gesto de sembrar una planta. Y algunos en el mundo del arte dicen que, ¿sabe qué es arte? Arte es poder usted sacar la mano por la ventana y tocar las ramas de un árbol. Entonces, si vamos hacia ese camino, a la vez que reaprendemos a sembrar, reaprendemos a juntar. En un país que en medio de tanto conflicto, pues ha perdido muchos lazos de cercanía con el otro y la otra. Cuando tú siembras, en últimas necesitas del otro y la otra para que te diga, ay, ¿quién necesitará? Para que se den consejos, para poder hablar también de la vida. Pero a la par, quien siembra se introyecta hacia adentro y va buscando, mientras va arando la tierra, algo perdido. Entonces, dentro del legado y dentro de lo que estamos buscando es decir, listo, si la pandemia, si los paros nos puso en un sentimiento distinto, nosotros deberíamos encontrar qué es lo que está pasando allí. Y entonces empezamos a explorar poder construir una casa escuela botánica en la ciudad, pero a las afueras de la ciudad, en uno de los corregimientos. Y entonces, cómo eso se pudiera devolver para poder hacer acciones pedagógicas y de trabajo a nivel, pues, de acá de Medellín, pero también a nivel nacional y esperando frutos latinoamericanos. Entonces es un ejercicio, pues digamos, como el tema de la siembra es un ejercicio en últimas de búsqueda hacia adentro. Pues Medellín no es tan grande realmente y hay algo que a nivel mundial no ha sucedido. Y lo que no ha sucedido es que hay mucha teoría entre los bordes urbano-rural, o sea, cómo combinar el campo y la ciudad. Y eso teóricamente mucha gente pensadora ha dado vueltas, y nosotros lo que creemos que con Agroarte estamos llegando a un momento importante que nos permita definir cuál es esa poética entre campo y ciudad y cómo ir mirando hacia el futuro. Eso cómo se puede crecer y puede generar una sostenibilidad a partir de la ciudad. O sea, cómo combinar esa presión de la ciudad que va creciendo y que se va comiendo los lugares verdes, de cómo hacerlo de una forma más importante, pero adicionalmente que la gente lo pueda pasar por el cuerpo y decir, ¿por qué es importante tener y combinar con las plantas? ¿Por qué es importante volvernos a reencontrar? Porque nosotros creemos que por ahí está la respuesta a muchas preguntas que uno tiene como ser humano también.
Me imagino que aparte de esa conexión personal, de esa introspección que hace cada persona, aparte del simbolismo, del arte, de la historia que representa todo lo agro que estás proponiendo, pues también hay otros beneficios obvios como la sostenibilidad de las ciudades, el poderse alimentar al menos con ciertas opciones que nos dan las plantas, el embellecer los espacios. ¿Existen también ese tipo de beneficios en todo el esfuerzo que haces con tu organización Agroarte?
Sí, nosotros el lugar concreto y el lugar donde nosotros hemos dedicado un tiempo importante es la Comuna 13. Y en la Comuna 13 somos aproximadamente, dicen 19 barrios, pero realmente somos como 32. Hay algunos que no aparecen todavía en el mapa, está en construcción. Y al borde tenemos la influencia de tres corregimientos, o sea, San Antonio de Prado, Altavista y San Cristóbal. Se dice que entre todos los corregimientos, una última investigación que se hizo por Penca de Sábila decía que los corregimientos en Medellín daban el 0.3% de productos a la ciudad, ¿cierto? No habían contado pues las ventas a tiendas pequeñas y demás, pero por lo menos el 0.3%, eso es realmente nada, pero pues si usted lo mide, para la ciudad es una cantidad importante. Entonces uno dice, Comuna 13, en un espacio donde están esa cantidad de barrio, básicamente debería ser sostenible y poderle comprar al productor pequeñito, ¿cierto? Sin necesidad de intermediarios y que esto fluyera, pero que también rebajara los costos. Ayer justamente fuimos a comprar un tomate y 500 pesos, ¿vale? Y imagínate de dónde puede venir. Entonces eso, rebajar costos de transporte, rebajar costos de intermediario. Un tomate te puede rebajar el costo y adicionalmente poder ser más saludable, ¿cierto? Comprarlo en más fresquito, de pronto sin tantos químicos que se necesitan. Y entonces uno dice, en la 13 nosotros hemos hecho algunos pilotos, 6 pilotos de mercados agroecológicos donde invitamos a los distintos campesinos y campesinas de los corregimientos a encontrarnos en la 13, ¿cierto? Con que los productos sean más baratos. Esas son ferias que le llamamos Voces de la Tierra. Y entonces que haya esa interacción entre lo urbano, entre lo rural, a partir de la feria. Porque las ferias, por lo general, se hacen en espacios un poco que tienen más accesibilidad económica. O sea, que son de estrato 4 para arriba, ¿cierto? Para garantizar de que haya una compra. Pero ¿cómo llevar estas ferias al barrio para que eso se vuelva cotidiano? Porque el mismo mercado va haciendo dinámicas dentro del territorio que son de conexiones y nosotros lo mezclamos. Entonces invitamos también organizaciones sociales para que por medio de talleres le enseñen a la gente y hagan transferencia metodológica para que la gente, cuando siente, ay, es que yo quiero hacer eso en mi barrio, encuentren cómo hacerlo, ¿cierto? Mientras van al mercado. Y lo hicimos 6 veces, pero obviamente, como a veces nosotros somos muy críticos con las administraciones de alcaldía acá en Medellín, y muchas veces nos vemos vetados de ciertos espacios, y esos ejercicios los hemos hecho casi de forma marginal, pero por lo menos que vamos proponiendo esas soluciones, por lo menos alumbrando ese camino. Entonces creemos que en Medellín, si nosotros nos organizamos muy bien y podemos hacer a escala territorial esas ferias, pero adicionalmente generar esas conexiones naturales del productor sin necesidad del intermediario con la gente del barrio, con las tiendas y demás, puede abaratar los costos, adicionalmente incentivar el campesinado y la gente para que los chicos no se tengan que ir a las ciudades a rebuscárselas, sino que eso pueda ir creciendo y hay un gana-gana. Y es en lo que nosotros hemos venido explorando y por eso, con la Casa Escuela Botánica, venimos diciendo cómo si sembramos de verdad. Porque ¿qué está pasando ahorita en Medellín, especialmente con Santa Elena? Santa Elena se ha venido gentrificando. Entonces, la gente de la ciudad se fue para allá para decir, yo voy a ir a sembrar, yo voy a ir a hacer cosas, pero en últimas aumentó los costos de la gente allá y el campesino le tocó que vender, ¿cierto? Vender, salir de ahí porque le subieron el predial y eso y demás. Y eso genera un daño importante porque la gente va de la ciudad a sembrar allá, pero hace una primera arita, pero no es capaz de mantenerlo para el tema de la producción. Y eso nos va rebajando a nosotros la capacidad de que puedan llegar productos más cercanos a las plazas de mercado. Y eso nos sube los costos y el mercado, que nos valía antes 20 mil pesos, ya nos vale 100. Y es hacia allá donde nosotros venimos con acciones cotidianas, alumbrando como ese sentir.
Finalmente, Aka, cuéntanos cómo se pueden conectar contigo o con Agroarte o con todo lo que estás impulsando. ¿Cómo se pueden conectar en redes sociales?
Pueden poner en el Google Agroarte Colombia y ahí van a encontrar en primera plana qué hacemos. Creemos que tenemos más de 1000 videos porque nos hemos puesto en la tarea desde que iniciamos, por lo menos juiciosamente desde el 2012, a recoger cada trabajo pedagógico en territorio para que les alumbren a mucha gente en el país, como actualmente lo hace para el tema de desaparición forzada, organizaciones y demás, las acciones en territorio. Entonces pueden buscar en Google Agroarte Colombia. Ahí aparecen todo el trabajo, los videos, las noticias, las investigaciones y demás. pueden encontrar también poniendo hip hop agrario. Muchas canciones con videos de chicos desde 5 años hasta adultos de 50 combinándose, porque nosotros combinamos lo intergeneracional allí en un mismo espacio. Y adicionalmente, si quieren acompañarnos con este último viaje de la Casa Escuela Botánica, pueden buscarlo ahí. Hemos estado haciendo ahorita un crowdfunding para hacer la Casa Escuela Botánica. Y ahí tenemos unas recompensas también para la gente que quiera aportar. Pone Casa Escuela Botánica Agroarte y ahí mismo le direccionan. Y si les gusta la idea, si les gusta lo que escucharon, tenemos jornadas siempre abiertas en los barrios. Ahorita estamos en 3 territorios, estamos en Guadarrama, estamos en La Pradera y estamos en Antonio Nariño, en lugares de fronteras que han sido muy dolorosas y donde no llega el trabajo del Estado. Y estamos trabajando con las nuevas generaciones para hacer renovación generacional y para entregar esa semilla que hemos sembrado durante muchos años.
Acá, muchas gracias por estar en nuestro podcast.
Bueno, muchas gracias a ustedes y nos estamos viendo para acciones cotidianas.
Gracias a Aka por estar en este episodio de Historias que Nutren. Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas y perspectivas para ver el mundo, porque va a nutrir tu vida en lo físico, en lo personal, lo espiritual y lo profesional. Para que no te pierdas ningún episodio, por favor suscríbete en tu directorio de podcast preferido. En Apple, en Spotify, en Spreaker, en Deezer o en Google Podcast. También puedes ayudar a nutrir la vida de otros si compartes este podcast con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo. Yo soy Santiago Ríos y los espero muy pronto en otra entrega de Historias que Nutren. Presentó Doria.